Comenzamos un nuevo capítulo de Cowork Digital, aquí capítulo 19 de la segunda temporada, este jueves 3 de agosto. Ya, don Gianni, ¿cómo está? Bienvenido.
Se nos fue julio.
Se nos fue julio. Fue después de todos julio. Los memes de julio, sí. se acabó finalmente. ¿Cómo está, Gianni?
Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien, con todo el ánimo. Tenemos tremendo programa el día de hoy. Vamos a ir conversando con nuestros invitados. Pero antes, don Gianni, hay que saludar a todos los medios que nos permiten llegar a sus hogares.
Así es.
Por supuesto, Sur TV, Temuco TV, Click TV, que nos permite llegar a través de la señal de cable, a través de Mundo, TV O'Higgins.
Nuestro amigo Pedrito
y Placilla TV. Y hay un sinnúmero de medios también ahí nuevos que ahora no me los memoricé, pero son muchos.
Van apareciendo atrás también en pantalla. Hay muchos.
Eso, Valdivia, Iquique Televisión, etcétera. Hay muchos medios que se están sumando. Porque responde un poquito a lo que hemos hablado siempre de tener un programa que les permita a las medianas, algunas ya grandes, algunas en vías de ser empresas grandes, de tener una opinión, de saber cómo lo están pasando en primera fuente. Muchos de los que vienen acá son CEO, dueño, gerente, toman decisiones y es bueno que conocer un poco su opinión.
Así es. Así, oye, ¿vamos primero con los invitados o vamos a saludar a nuestro...?
No, primero tiene que estar, como siempre, nuestra agua mineral Latte, que nos acompaña el día de hoy, este jueves, empresa B, don Gianni.
Triple Impacto, una empresa... Oye, cambió el formato. Hay algunos que le tocó botella antigua y a nos tocó botella nueva. Así que una tremenda empresa, no solamente con agua mineral, sino que con detergente, con lavalosa. Es una empresa que ha ido creciendo en estos últimos años. Así que saludo ahí a Simone Oliva.
Perfecto. Oiga, cuénteme quién está con nosotros este jueves. Bien,
para que no se me olvide, tengo un torpedo. Oye, a mi derecha tengo a un amigo ahí, Tomás Cox, gerente general de EIT. ¿Está así bien, es. ¿Cierto?
Sí, exactamente.
Estoy excelente. Oye, bienvenido al Cowork Digital, Tomás.
Muchas gracias.
Enfrente, bueno, aquí tengo otro amigo que lo traté de tener harto tiempo, tratamos de coordinar y yo voy a decirlo así, de pavo nomás, porque yo pensé que solo estaba en Iquique, po. No sabía que estaba acá en Santiago también, así que bienvenido Rodolfo Prat, gerente general de Logística del Norte.
Muchas gracias, Gianni. Un agrado estar acá. Y efectivamente, hablamos harto rato antes de poder concretar, pero al fin estamos acá.
Bueno, con ese gracias. Apellido, ¿cómo no iba a estar en Iquique?
Pero era glorioso Iquique.
Glorioso Iquique. Sí. Tierra de campeones.
Así es. Oye, bueno, y ni contar al otro invitado, Salustio Prieto. Oye, Salustio, nos conocemos hace años. Partimos ahí casi en unas conversaciones cuando estábamos creando la Applog. Y así ha tenido un crecimiento, Salustio, un inventor, ¿no? Un conocedor del medio total, así que bienvenido al Cowork Digital, Salustio.
Muchas gracias, Gianni, gracias, Gianfranco. Realmente un placer y un agrado estar acá con ustedes. Los conozco los dos, distintas
facetas,
instancias, momentos. Y nada, feliz de compartir con todos también nuestros amigos que están acá acompañándonos en este programa. Y gracias por la invitación.
De todas maneras. Don Gianni, ¿con qué partimos? Lo primero, a veces nos ponemos un poco al día lo que están haciendo, que la gente en sus casas conozcan qué están liderando, cuáles son los desafíos de este 2023 y que nos cuenten a qué se dedican su negocio y su empresa.
Súper. Partimos contigo, Tomás.
Dale. Excelente. A ver, yo soy el gerente general de EIT Logística. EIT es una compañía chilena y que, bueno, nosotros, nuestra propuesta de valor está... en ofrecer servicios logísticos bastante integrales. En el fondo, nosotros venimos de una compañía que la familia parte del negocio de la agencia, del agenciamiento de aduana, y a partir de ahí todos los procesos de importación, camiones, etcétera, centros de distribución y logística de última milla. Entonces, en otras palabras, somos capaces de una manera bastante integrada y con una propuesta de valor con bastante tecnología y valor agregado, resolver la logística de nuestros clientes de punta a punta.
Oye, es súper interesante porque a mí me tocó estar visitando EIT por ahí por el año 2012 y uno iba viendo cómo iban integrando, porque
tal cual.
No partieron, digamos, con todo lo que tienen hoy día.
Tal cual.
No sé, tenían la agencia de aduana. Uh-huh. Y después empezaron a ver que podían hacer algo más, y eso es lo interesante de la empresa.
Es una compañía.
Y también el desafío para otros que nos están escuchando, cómo también pueden ir, como dices tú, integralmente abarcando toda la cadena, y eso es lo interesante. Después me acuerdo que tenía las bodegas, yo estuve supervisando y viendo unos temas de transporte en ese momento, y fue súper bueno porque estábamos viendo con la LOG, estábamos revisando lo que eran las competencias de los transportistas. Entonces, es muy muy interesante, y desde ese tiempo que EIT también tenía ese compromiso también con el equipo de trabajo con los colaboradores para poder darle esta certificación, ¿te acuerdas? No sé si, ya no sé si todavía existe, pero esta colaboración que era como para quienes no tenían un certificado o un título, le daban este, valga la redundancia, certificado del Estado reconociendo sus horas, por lo menos, sus horas de trabajo.
Tal cual. A ver, es una compañía que bueno, la agencia aduana tiene más de 50 años, digamos, por ahí, digamos. Y hacen servicios logísticos más o menos desde esa fecha, pero EIT se constituye ya hace un par de décadas a lo menos, y en el fondo parte un poquito desde los servicios de la agencia, con transporte, partido con camiones propios, digamos, moviendo contenedores y carga desde puerto, y efectivamente en algún momento empezaron a almacenar la carga de sus clientes. Incluso en el fondo no llevo mucho tiempo, entonces todavía me estoy nutriendo de la historia de la compañía. Inicialmente ni cobraban el almacenamiento, porque era como, en el fondo, si le estamos haciendo el agenciamiento, le estamos moviendo la carga,
era parte de,
era como un servicio adicional, y de repente uno de los jefes de operaciones decía, bueno, pero ¿y por qué no cobramos un poco, por lo menos un poco de almacenamiento? Y así se empieza a cobrar el almacenamiento, y empieza, al final se transforma en un negocio más, incluso hoy día nuestra venta es 2/3 centros de distribución y 1/3 transporte. O sea, el negocio de centros de distribución.
Le dieron una medalla a esa persona.
Sí, y sigue trabajando con nosotros. Y nos cuenta la historia con mucho orgullo. Así que sí, o sea, es una compañía que fue integrando servicios. Inicialmente, como todo logístico, con mucho esfuerzo y harto recurso humano. Pues ya después, estos últimos años, le hemos puesto muchísima tecnología. Hay harta automatización, harto sistema. Hoy por hoy tenemos un WMS que está integrado con 2 TMS, uno más para contenedores y otro más para última milla. Tenemos las integraciones hacia los portales de venta web, en el fondo con los carriers, etcétera. O sea, tenemos toda la cadena ya bastante integrada y somos capaces de darle a nuestros clientes esa visibilidad en todo momento de sus procesos, desde la importación hasta la entrega del último.
Oye, ¿y ya son los que son? Porque como esta empresa les fue tan bien, yo sé que llegaste hace poquito a esa empresa, pero se expandieron mucho con la pandemia,
sí.
Y algunas han tenido como un acordeón, se agrandaron y se achicaron. ¿Hoy día están en una etapa ya más estable o sí, todavía están haciendo esos ajustes post-pandemia?
A ver, mi sensación es que efectivamente estamos en una meseta. O sea, el 2023 se transformó en una meseta, más allá que hay otras industrias que están siendo más golpeadas. Yo creo que el negocio logístico, digamos, no es que esté sufriendo, pero sí vimos que los volúmenes ya no son los mismos, las importaciones bajaron, entonces de una u otra manera el mix de venta nuestro cambió. Ahora, no nos vamos a quejar, por el contrario, o sea, afortunadamente además la compañía tiene contratos muy potentes con marcas y compañías que son reconocidas en su industria, digamos. Entonces nosotros en realidad tenemos una operación súper saludable. Pero sí es cierto que el viento de cola ya no está en el fondo. O sea, claro, estamos con un año en donde hay que empezar a cuestionarse algunas cositas y nosotros, bueno, haciendo una planificación estratégica para ver dónde queremos estar en los próximos 3-5 años. Porque definitivamente creemos que hay en el mercado chileno, a pesar de que es un mercado bastante sofisticado en términos, bueno, en varias industrias, retail, etcétera, en el negocio logístico también es súper competitivo y súper sofisticado, pero creo que EIT tiene una propuesta de valor que debería seguir creciendo dentro del mercado.
Mira, interesante. En el caso de ustedes, cuéntenos.
Bueno, en nuestro caso, también somos parte de la cadena logística. En este caso, estamos en la parte de la cadena anterior. Me refiero a todo lo que es la logística extraportuaria. Nosotros tenemos un almacén extraportuario y también hemos ido creciendo en servicio. Partimos como almacén extraportuario, evidentemente como zona primaria, con aduana, y integramos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes el transporte, y finalmente terminamos ahora abriendo un depósito de contenedores. Esto más a pedido de los grandes clientes como las navieras. Y así hemos ido creciendo, y tal cual como dice Tomás, no nos podemos quejar, ha sido un buen año. Sin embargo, el viento cola efectivamente no está. Pero la verdad es que uno siempre tiene que estar buscando la mejora continua, reinventándose, y la verdad es que hemos podido ir ajustando nuestros procesos, agregando tecnología, y eso evidentemente ha hecho que todas estas medidas nos hayan ayudado a poder tener un lápiz más afinado. Hemos sacado punta y hemos podido avanzar, y la verdad es que también estamos planificando para ver qué es lo que se viene en estos próximos años. Sí, este último año hemos crecido en metros cuadrados. Nosotros partimos en un inicio con 27.000 metros cuadrados, después anexamos 13.000 más, ahí ya nos fuimos 40, y estamos anexando en este minuto otros prácticamente 11.000, 12.000 metros cuadrados, entonces ya estamos con superficie sobre los 50.000 metros cuadrados, lo que nos tiene muy contentos. Y bueno, hemos ido sumando importantes clientes en Iquique, y la verdad es que siempre, como les decía, la mejora continua es importante, y siempre hay que ir ajustando y buscando la eficiencia, porque los tiempos que corren no son los mejores, pero sin embargo uno tiene que ir adaptando las velas, y la verdad es que cuando uno está en esta lead, lo único que uno tiene que hacer es ir ajustándolo. Si uno se queja, lo único que te va a pasar es que te va a quedar estacionado, y hay que estar permanentemente ajustándolo.
Oye, y las empresas que sobrevivan, mira, pandemia, estallido, crisis económica, los que sobrevivan a estos 5 o 6 años están con un pase liberado para la próxima década, porque se aguantaron estos tremendos procesos. Lo que te iba a preguntar, ¿por qué Iquique?
Mira, lo que pasa es que en Iquique vimos que existía la oportunidad. Los almacenes extraportuarios, todos ustedes deben saber que están concentrados en la zona central, y evidentemente porque aquí está el megapuerto, ¿no es así?
Y la verdad es que todo el resto de las zonas están bastante desatendidas. ¿Esto es similar a lo de SEAL en Valparaíso? O
es un SEAL
En Iquique.
En Iquique, ya. Efectivamente. Y la verdad es que solamente estaba el puerto, había un almacén extraportuario muy pequeñito, no estaba muy bien ubicado, y la verdad es que no tenía mucho pega, y la verdad es que estaba pensando salir cuando nosotros llegamos. Y bueno, evidentemente cuando vieron que nosotros llegamos, decidieron no retirarse, y partió la competencia. Y lo que ocurre es que en Iquique, aun cuando es un puerto pequeño, es un puerto muy estratégico. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de carga para ser un puerto pequeño muy interesante, porque toma el sur de Perú, noreste argentino, todo lo que es Bolivia y Paraguay, y llegando hasta el Loa. Entonces, si nosotros miramos en un mapa y vemos esa franja resulta ser que de Pacífico a Atlántico tiene nada más y nada menos que 200 millones de habitantes. Entonces, en Iquique entra muchísima carga que se va a estos otros países. Y es ahí donde esto se vuelve interesante. Por eso es que nos instalamos en Iquique.
Mira, interesante. Tenemos
preguntas para después de salud. Tengo...
Sí, no, bien interesante saber, porque siempre hablamos acá de no concentrarse en Santiago. De repente llegan tremendos emprendimientos que han venido acá con innovadores. ¿Y dónde están? En Santiago. No están
totalmente descentralizado. Iquique, obviamente, muy de la mano con todos los operadores de zona franca. Ustedes saben que la zona franca de Iquique tiene más de 2.000 empresarios, y bueno, son a ellos a quienes les prestamos servicio y los ayudamos con todo su trabajo de importación y exportación a estos países vecinos, que es donde finalmente se van las mercaderías. O sea, si uno mira la estadística, se da cuenta de que la cantidad de mercadería que pasa por esta zona es bastante interesante.
Mira, interesantísimo. ¿Y en el caso de ustedes?
Bueno, a mí, primero saludar de nuevo, fue como me voy despertando, ¿no? Creo que tal vez, no sé si es que la gente que nos escucha entiende bien lo que es la administración de la cadena de abastecimiento y la logística.
Mira, lo hemos estado casi en 60 capítulos entrenando a la gente, pero nunca está de más.
Ya, perfecto, porque es importante decir primero la administración de la cadena de abastecimiento. Son procesos desde la producción hasta el cliente final. Ahí está el proceso de logístico. La logística es parte de la cadena de abastecimiento, de la administración de la cadena de abastecimiento. Está el abastecimiento propiamente tal, el procurement que le llaman. Está la planificación de la demanda. Hay distintos procesos dentro de la misión de la cadena de abastecimiento. Y nosotros estamos en logística, que se preocupa de administrar, planificar, administrar, controlar el flujo de bienes y servicios desde el origen hasta el final y toda la información relacionada para satisfacer los requerimientos de los clientes, incluido la logística inversa, el proceso inverso. O sea, estamos en flujo y almacenaje dentro de la cadena de abastecimiento. Nosotros, en NextFord, una compañía que nació en el 2017, partimos con logística como servicio utilizando los beneficios de la economía compartida, de sharing economy. En la economía en general hay muchas capacidades ociosas, activos subutilizados, procesos subutilizados, personas, etc. Lo que nosotros vimos en esa oportunidad fue decir, bueno, en almacenaje primero, y ahí nace Pallet Parking, que es una empresa de almacenaje a demanda que utiliza capacidades que están ociosas. Operadas por terceros, no sé, por ejemplo, ASDIN tiene un centro de distribución de 30.000 posiciones, hay 3.000 posiciones que lo usamos nosotros porque están ahí vacías. Monetizamos el costo hundido de esas posiciones. generamos un ingreso adicional a esa compañía.
Se vuelven partner de, claro, de
pero un ingreso que nunca habrían pensado tener y hoy día lo tienen. Y por otro lado, aquellos clientes que necesitan cubrir su overflow, su sobrestock, en vez de alquilar, arrendar, digo alquilar pues si no escuchan en México, en otro lado, arrendar una bodega a costo fijo por 6 meses y tenés que enviar gente, tenés que arrendar grúas, montacargas, en otros países se dice. Aquí puro costo variable y pago por uso y utilizan nuestro sistema y nosotros buscamos estas capacidades ociosas y ello a costo marginal 30-40% más bajo en caso de almacenaje a demanda que un almacenaje tradicional. Entonces, dentro de la cadena de abastecimiento, hemos ido buscando ciertos procesos, activos, bien digo, y flujos que hay donde hay capacidades ociosas, almacenaje, fulfillment. Fulfillment es lo que antes se llamaba pick and pack, y, o sea, almacenaje, preparación de pedido. Hay compañías que tienen capacidades ociosas también de lo mismo. Acá en México, nosotros entramos en México hace un mes. Mira. Impresionante, impresionante las capacidades que hay, sobre todo almacenaje. Después podemos hablar más de México. Yo creo que es importante diversificar el riesgo país y poder buscar escalar los negocios también. En la medida que nuestro es más tecnología, menos activos, somos non-asset based, no tenemos activos, solo software, es mucho más fácil escalar, ¿no? Que ir abriendo bodegas en cada uno de los países.
¿Están solamente Chile y México?
Sí.
Por ahora.
Por ahora.
Ah, o sea que México. El primer paso fue México.
Sí.
Mira, porque por lo general sí, siempre Perú, íbamos sí. escalando a Perú, sí. Colombia. Y terminaban en México, ahí te dieron
la razón es porque al fin, casi el mismo esfuerzo que uno hace en evaluación y qué sé yo, y ver toda la introducción del mercado, se hace para 3 mercados como Perú, Colombia y México, pero México es 7-8 veces más grande. Entonces,
otra escala.
El fondo, el retorno de la inversión de todo ese es mucho más alto. ¿Ah? Y lo otro que tiene México es que es Norteamérica. Uno se olvida que México es Norteamérica. No es Sudamérica, no es Latinoamérica completamente. Parece, pero a nivel de ejecutivo, la mayoría de ejecutivos hablan inglés, la mayoría estudian en Estados Unidos. Es otro nivel de conocimiento sí. logístico en México que es bien notable. ¿Eh? Sí, y lo otro que está ahí en el borde, y se genera mucho negocio, ¿para qué decir? Con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, mucho flujo.
Exacto, hay una OEA, digamos, ahí funcionando, digamos, que la rapidez, digamos, de los pasos de los camiones.
Sí, así que... y tenemos en el borde, en El Paso, en Laredo, en San Diego, que está en el borde con Estados Unidos, con 3 estados distintos, bodegas que ya están disponibles para ser utilizadas.
Sí, hay mucha realidad en México. Yo estuve en Monterrey y absolutamente sorprendido. Era más una ciudad norteamericana, son norteamericanos, pero más una ciudad estadounidense que mexicana. Y otra, obviamente hay otros sectores, pero claro, uno tiene esta sensación del inmigrante pasando ahí, pero están los pasos habilitados y hay un intercambio de
comercial importante.
Millones de personas.
Así es.
Una cosa, última cosa para resaltar, lo de la economía compartida. El sharing economy nace en 2010, por ahí, la recesión en Estados Unidos, pero más bien peer-to-peer, entre personas, o C2C, Airbnb, Uber. Hace 3 o 4 años, el sharing economy B2B, booming. Si son 300 billones de dólares el negocio de sharing economy C2C, esto es 10 o 20 veces más el B2B, entre compañías. Activos, procesos, miren, así hay una cantidad de elementos que se están compartiendo, siempre con tecnología que los conecte, de otra manera no funciona.
Claro.
Tiene que haber middlewares que conecten software con software, etcétera, y eso está creciendo en Estados Unidos, en Europa, oye, en China también. Hay un tema de eso que en el país, y termino esta parte, en el país también es posible utilizar activos que estén utilizados en el Estado. El metro.
No, me imagino.
El metro. Hizo un programa una vez en LinkedIn donde hablaba sobre el metro. El metro tiene capacidad ociosa de transporte. ¿Por qué no bajamos la carga de superficie abajo? Transporte eléctrico, que no contamina. Y subir arriba y las últimas millas de distribución de los nanobis, que son los pequeños negocios, hagámoslo con un carro eléctrico. Pero bajemos los camiones de la superficie, ¿cierto? Desahoguemos la superficie, emitamos menos CO2 y utilicemos un tremendo metro que tenemos. Sería una red de metro, pero que es de las más grandes que hay en el mundo, y una cantidad de estaciones y todo. Ese tipo de cosas, tal vez acá, en nuestro cowork, en el cowork digital, nosotros estamos participando, somos parte ya. ¿Eh?
Poder empezar a promover
esas cosas. Por eso viene de amarillo, mira.
No, de hecho, ese es el espíritu del programa. Imagínate que vamos en el programa 60. En los 60 programas han estado acá 60 por 4, básicamente, dueños, empresarios, fundadores de empresas, y nos cuentan muchas cosas de ese estilo, innovaciones, hemos tenido de toda la área, industria, salud, educación, economía, finanzas, y hay un tremendo potencial que de repente no se evalúa, y lo que mencionaste ahí del tema público, yo creo que si encontramos pequeños agujeros en el mundo privado, yo creo que son forados los que van a encontrar en el mundo público. ¿Y cómo lo hacemos para que nos pesquen?
Bueno, ahí,
¿Cómo se rompe esa inercia?
Buena pregunta. Yo he estado hace 4 años hablando con el Metro en 2 gobiernos distintos, y ahora con el Ministerio de Transporte, que creó un área de logística, y hay interés, hay una motivación para estudiarlo. Son un poco más lentos, pero tienen que pasar. Hemos visto que cuando se apuran mucho pueden quedar algunos hoyos, claro, complicados, ¿no? Sí. Ya sabemos de qué se trata. Así que vamos también, hay que ir con cuidado, pero sí hay conciencia. Hay conciencia.
Por el lado medioambiental.
Ecológica, claro, tal cual. Por ahí es el mayor empuje. Y lo otro es que el metro ha bajado su demanda después de la pandemia mucho. Entonces hay horarios donde ya no está usando la gente. La noche ya no están mucho por seguridad, etcétera. Mm. En la noche tenemos capacidad ociosa de transporte bien notable, no solo en el metro. La noche, hablando desde las 7:30 en adelante, porque la gente se guardó en las casas. ¿Para qué decir el home office? Sigue habiendo un home office importante todavía, desde el punto de vista relativo como era antes. Por tanto,
muchas reuniones que antes se tenían que hacer presenciales, ahora son online.
Así es.
La gente va en el auto.
Sí, o se quedó en la casa. Y el metro, de no sé, pues de 7 a 10, de 8 a 12 de la noche, capacidad.
Pero ¿cuál es esa capacidad? ¿Cómo lo ocuparías? ¿Cuál es el formato? Sin revelar la gran idea, por supuesto.
No, me da lo mismo. Si alguien la toma y la copia y es bueno para el Chile, venga, pues, da lo mismo.
Ya, apaguen la grabación. Hable nomás, dígalo.
No, lo primero, mira, hay ejemplos en Londres, que estuve ahora en el verano. Hay ejemplos en China, en Japón, sobre todo en Japón, en Suiza hay un proyecto fantástico. ¿Qué es lo que es? Tú toda la carga la recibes en gateways, en grandes centros de donde recibes la carga en camiones, en afuera, pajaritos, no tengo idea, estaciones donde recibes el flujo de carga. Ese flujo de carga en carritos, todavía no en carros, vagones, sino que todavía carritos dentro de los vagones de pasajeros.
Ya.
En, por ejemplo, en Japón hay espacios dentro de los vagones de pasajeros que se pone un carrito con las cajas. ¿Ah? Y va el courier con el carrito, se baja a la estación a donde ese carrito va. ¿Ya? Y así siguen otros y van bajando y hacen. Lo importante es que ese carrito sube en un ascensor. De hecho, el metro me dijo que están haciendo ascensores más grandes pensando en carga. No, si están bien diría, focalizados hacia allá. Es muy positivo eso. Ya no solamente de pasajeros. Bueno, esa carga se sube y hay que tener estaciones de transferencia a cada una de esas estaciones.
Claro.
¿Qué estación de transferencia? Yo trabajé hace años con unos polacos distribuyendo lockers. Eso es como Amazon Locker. Entonces, esos lockers automáticos son, a mi juicio, los próximos hubs, sí, de carga automáticos para el B2B también, pequeño B. No solamente para el B2C, para el e-commerce, sino que tú vas y el courier de superficie agarra. Hoy día hablaba con una farmacia independiente en Providencia, hablaba con una señora hoy y me dijo, fantástico, que venga alguien desde el metro en Salvador con un carrito y me deje los remedios de los laboratorios que fueron entregados en otra estación, con las órdenes, con las facturas, todo. Eso se deja en ese hub automático, van con una clave, se abre automáticamente la puerta, sacan los paquetes, las cajas, y las llevan a la farmacia, las llevan a la botillería y así. Hacen recorridos en la mañana, cero congestión y verde. Ese es el proyecto. Entonces el proyecto es, tiene que haber una plataforma tecnológica que permita, claro, recibir...
Que comunique.
Bueno, ahora, ¿y tú nosotros la tenemos.
¿Tú estás pensando en esos horarios 7, 8 de la noche que no se usa o de plano 3, 4, 5 de la mañana?
Para partir 10, 12 de la noche. Después, cuando aumenta el flujo, carros especiales de 12 a 2 de la mañana, 3 de la mañana. En Londres, después de las 12, hay carros especiales que transportan cargo en ciertas estaciones, en ciertas zonas de Londres. Carga, ¿ya? No, paquetes, sí, sino que carga, oye, carbón, no sé, minerales, es bien curioso. Acá también, acá en Metro me decían, sí, claro, nosotros después de la hora de pasajeros podemos poner carros, es decir, el costo marginal es muy bajo.
Claro.
¿Ah? Carros que muevan carga ya, como en Japón hay carros especiales de carga.
Entonces, en Valparaíso se hace también, que en Valparaíso se hace, pero en los horarios que no funciona el Metro Valpo. Claro.
en la noche.
Sí.
¿Y transitando de dónde a dónde? ¿De dentro de Valparaíso o a Valparaíso hacia...?
El que va a Limache, me sí, parece.
Exactamente. El que va a Limache, efectivamente.
Limache, Valparaíso...
Ese flujo.
Hace ese flujo, tú en las noches ves, digamos, ya no hay pasajero y hay un transporte,
sí,
digamos,
de carga. Sí, me atrevería a decir cerca de 2:30, 1:00 a.m, cuando deja de funcionar el otro, se traslada por
eso, hoy día se usa en digamos, es diferente al metro de Santiago, pero sí, se usa a atajo abierto, por llamarlo así, digamos.
No, está perfecto, sí, está buenísimo. Entonces, es un buen ejemplo. Y el metro, la cantidad de estaciones de cobertura geográfica que tiene es muy alta. O sea, cada estación puede ser un hub de distribución.
Exacto.
Y ahí cubre, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros a la redonda.
Y es como dices tú, porque no solamente podría ser un B2C, que podría tener, digamos, estos lockers inteligentes dentro de cada estación, sino que podría ser algo más amplio, más grande, porque para poder satisfacer a empresas también.
B2B. Hice una vez un estudio para el Megacity Logistics Lab del MIT sobre esto mismo, ¿no? Y ellos, el Megacity Logistics Lab con la Universidad Mayor, ¿sí? La parte logística, me entregaron información, analicé y lo presenté en Boston en una oportunidad hace 5 años, y le pedí el patrocinio de InPost. InPost es la empresa polaca más grande de Europa de lockers, donde yo era su representante en Latinoamérica. Y fui a donde Rafał Brzoska, que es el presidente, y hoy día, ¿para qué te digo? Es una historia maravillosa. Podría invitarle un día. ¿Se puede hacer online?
Se puede.
¿Invitar a alguien y que hable acá? Así es un fenómeno.
Hemos tenido invitados de todo el mundo acá, sí, así que...
Oye, ese tipo es un... vale la pena escucharlo. Bueno, pero me dijo que no. Me dijo, no, salud, tío. Foco en B2C. Tenía razón, pues, weón. O sea, ¿para qué nos vamos a...? Yo soy un poco disperso, pero me parecía que había una tremenda oportunidad. Tal vez era muy temprano. Y él dijo, no, después. Copemos el mundo con lockers para B2C y después nos vamos y aprovechamos esa capacidad. Pero el MIT, lo escucharon fantástico, estaban dispuestos a financiar parte de eso. Si es que nosotros cofinanciábamos. Pero ahí Rafa igual estaba medio de la baja. Después subió, salió la bolsa y hoy día está muy arriba. Pero en ese minuto estaban como focalizando el negocio en B2C. Pero hay en MIT, hay interés de buscar para las ciudades inteligentes este tipo de soluciones de economía compartida, sharing economy. Así que si que armamos aquí una fuerza común.
De todas maneras, ¿no? De todas maneras, todo. Oye, lo que tenga que ver con eso.
Yo sé que me quedo pegado con Salusto, pero en economía colaborativa, ¿cómo ves a las startups acá en Chile? ¿Ves que hay, por ejemplo, la otra vez estuvimos acá a Warehousing, que ocupa, digamos, espacio...
WareCloud.
Perdón. Sí.
En las casas.
Los departamentos, en las casas. Me parece súper interesante que es lo que tú estás diciendo. ¿Cómo ves tú las startups hoy día? ¿Tienen esa visión de hacer más actividades colaborativas o simplemente están pensando en otras cosas? ¿Tú crees que hay un campo bastante importante ahí también?
Sí, yo creo que hay en el ámbito privado, B2C es más complejo. El WareCloud nace más B2C, nace para ¿cómo se llama? Self-storage. Como mi mini bodega, reemplazando la mini bodega, utilizando estos espacios compartidos, colaborativos, de las casas, qué sé yo. Es más complejo por temas de seguridad, confianza, qué sé yo, el dueño de casa se puede ir con las cuestiones para, no sé, te fijas, y meterse en un departamento, un edificio, alguien que no nadie conoce porque tiene una llave. Exacto. De una bodega abajo, es complejo.
Sí.
Pero es una buena iniciativa que yo creo que va a ir derivando hacia más B2B. Tengo la sensación, usando ya bodegas B2B como lo hacemos nosotros para el parking. Pero hay otras.
Que quizás los edificios del futuro que hagan tienen que tener pensado un compartimiento para entrar, una zona distinta para que no se mezcle con los residentes,
sí,
también.
Sí, así se
tienen
haciendo.
Que estar haciendo.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí.
De hecho, ahí hay un cambio. Ahí efectivamente.
Ahí los arquitectos que nos están escuchando empiecen a diseñar.
De hecho, ya existen algunos emprendimientos que efectivamente están tras esta idea y están utilizando las bodegas de los edificios.
Sí. Bueno, con los
condominios.
Con los family office deberían tener.
Bueno, va para allá porque incluso están pidiendo cambiar los reglamentos de copropiedad para poder...
Claro, sí. Antes que de que lleguen los...
Efectivamente. Es un tema súper interesante.
La constitución del
edificio. Son barreras exacto, difíciles de romper, fíjate. Lo están pidiendo porque ahí no está, han podido hacerlo bien el negocio. ¿Por qué lo piden? Porque no funciona.
Efectivamente.
¿Sí? Entonces ya romper esa barrera cultural y legal va a costar un tiempo.
Bueno, y también está ligado con la seguridad. Si
a eso me refiero.
Ese es el gran tema.
Seguimos poniendo la noticia y se entraron, sí, al departamento a robar, eso, o sea, disminuye todo, oye, tipo de...
Claro, la gente del condominio van a decir hoy, momentito, o sea, claro. ¿quién está entrando acá?
Exacto.
O sea, este es un negocio de habitacional, no, esto es habitacional, no de negocio. Lo que pasó con Airbnb y algunos Exacto. edificios sí, que se totalmente. Metieron gente que compraba tres departamentos y le daba como caja, y la seguridad, hoy, sí. día, hoy día los Airbnb que tienen que comprar gente, empresas, en México me tocó estar en tres, donde tenía todas las claves digitales. O sea, todo para entrar y era súper seguro en México. ¿Ah? Departamentos que tenían, pero ya en una etapa, y con todo un reglamento de propiedad para dirigirse directamente a coordinar y a controlar a los Airbnb claro. y a los Booking.
Sí.
¿Cachai? Eso va a ir pasando, pero ahora hay camiones, por ejemplo, que se pueden utilizar compartidos. Por ejemplo, una cuestión que se llama Share Truck Load. Está el Full Truck Load, ¿cierto? Que es el camión completo que tú contratas de A a B, igual que el Full Container Load. Y está el Less Than Container Load, Less Than Truck Load, el camión parcial o que se llama compartido, no compartido, se llama, bueno, que varios clientes arriba del camión, que necesita terminales de carga, que se acompaña tanto cargo, tiene un terminal, tú vas con tu carga ahí y luego vas al terminal de Concepción, el camión, y tienes que ir al terminal a buscar esa carga. Entonces hay mucho manejo de la carga. El Share Truck Load, que es el camión compartido, utiliza el Full Truck Load que está un 80% utilizado, siempre hay un 20% que está libre. Y ese full truck load que va de A a B, uno puede decir, hey, tú tenías espacio y quieres ganar algo marginal, igual que las bodegas. Yo tengo 5 pallets para subir de A a B, de A prima a B prima, claro. muy cerca.
Y todos esos 20% multiplicado por todos los camiones que hay.
Mucha capacidad, sí.
En Estados Unidos hay una startup que hace esto, que le va fantástico. Y claro. tiene un software para poder identificar las capacidades, la gente se registra. Nosotros tenemos ahora que se llama Pallet Flow.space, que lo creamos ahora, que es como Pallet Parking, que estamos ya. Hoy día, por ejemplo, tenemos un acuerdo, un contrato con Meli para usar los troncales, las capacidades de los troncales de Meli es Mercado Libre. Y así hay muchos troncales que tienen capacidad ociosa que uno puede hacer esto del Share Truck Load.
Pura eficiencia al final.
Al final del día. Y verde, weón. Verde, porque bajáis la cantidad de camiones que están medio vacíos. Eso es muy importante. Aunque no le guste el gremio de los transportistas.
Van a ir a funar. Democratiza los flujos, porque al final hay bajar las barreras de escala, o sea, las barreras de entrada, digamos. Porque al final no,
beneficia por todos lados.
Voy a empezar a competir con logística, con camiones grandotes, que si yo te colgáis de la eficiencia de este camión que se va a troncal muy eficientemente colgado del último 10-20% de la capacidad. Entonces,
no, eso es bien notable, sí. bien notable. Y como habláis de las pymes están buscando eso.
Exacto.
¿Cómo se democratiza? Tú estás diciendo cómo las pymes pueden acceder a niveles de servicio sí, y capacidades y velocidades y que solo los grandes tienen. Sí.
Tal cual.
Totalmente. Super. Don Gianni, ¿le parece si vamos a saludar a los auspiciadores que tenemos que saludarlos, que están aquí en este cowork?
Bueno, tenemos a Valgretti Tecnología, valgretti.cl y también valgretti.com, soluciones logísticas ahí con nuestro amigo Luis Santander.
Que va a estar en la Filce también.
Va a estar en la Filce, sí.
Terroir Bistro, los dejo totalmente invitados para que vayan a Valparaíso cuando se vayan a tomar un poquito de aire puro allá a la quinta región, en Cerro Alegre, Palacio Baburiza. Terroir Bistro, ahí gastronomía, quesos, tablas, cafetería y restaurante. Ahí Don Gianni tuvo la suerte de visitarlo, así que los dejamos cordialmente invitados. Terroir Bistro.
Era un canje, sí.
Eso edítenlo, por favor.
Igualmente extraordinario.
Extraordinario. Oye, Subcargo, otra empresa chilena que también, como comentó ahí Giancarlo, ya saltó, partió por Perú. Así que Subcargo Perú es una sede bastante grande de esta empresa que está revolucionando el transporte de carga. Así que saludo al equipo ahí de Subcargo.
Oye, le traemos suerte a las empresas que vienen para acá. Al tiro se expanden, Colombia, expande. Perú, acá México. Eso fue antes, pero hagamos que fue después. Así que para continuar con la tradición. Oye, vamos al corte del intermedio. Regresamos en un par de minutos acá en el cowork. Regresamos al capítulo 19 de la segunda temporada. Oye, tremendo panel, estamos conversando. Oye, están saliendo varias ideas.
Yo voy a contar mi infidencia. Tomás dijo, invita a Salustia. Se va a llevar el programa. Eso me dijiste, ¿no?
Tal cual. Es que de verdad es un crack. Yo me quedo escuchándolo. Porque
sí, por eso te digo. Es que es súper interesante la temática.
Tal cual.
Te lo anticipé. Sí, por supuesto. Eso digo, lo quise contar la infidencia nomás. Entonces, y fluye la conversación y uno se entretiene porque encontré que de verdad es algo que se puede seguir haciendo porque está en pañales, po. Si finalmente igual está en pañales. Porque tú has viajado y has visto otras historias. Pero aquí...
Oye, y no está. Si ustedes quieren encontrar contenido de dueños de empresas de Chile, SEO, búsquenlo. ¿Dónde hablan? ¿Dónde hay un micrófono que lo...? Porque al final a los jóvenes les dais reality, ven reality. Si les dais teleseries, ven teleseries. Entonces dijimos, ¿cómo nos vamos a dar una vitrina para gente que está abriendo empresas, emprendimientos, para que se evite esta cuestión de que el empresario es un gran monstruo, que parece que en algún momento lo inculcaron a la gente? Y no, son personas que están haciendo lo mismo que nosotros, y la idea que está dando acá son, los productos van a llegar más rápido, vamos a emitir menos CO2, va a dar más industria, va a democratizar el acceso a las pymes. ¿Qué cosa de eso no te gusta? ¿A qué te opones? Entonces, si no se sociabiliza, se quedan con los slogans.
Tal cual. Claro. Desgraciadamente es así.
Había un amigo me llamó ayer. ¿Se escucha o no?
Sí, se escucha.
Me dijo, mira, estoy en un negocio que estoy vendiendo camiones usados desde Chile para afuera. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo puedo hacer más eficiente todo? Los camiones, ya, ¿y van en qué? ¿Van en un... ¿Cómo se llama el...? Tiene un nombre donde va el camión encima, arriba del barco.
Flat el rack. Rodro.
Eso. Gracias.
Remolque.
Bien, trabajando en equipo, colaborando. Claro que sí. Bueno, y ese camión va cerrado, sí. Bueno, investiga con gente experta. Te voy a pasar el dato.
Es tu tarjeta.
Si ese camión se puede llenar de carga.
Ah, claro.
¿Por qué no?
Sí,
compartía.
Sí, exacto.
Bueno, me dijo, perdone.
Eso no después, perdón.
Eso es los problemas de estar en vivo.
Ramón. Bueno, y ahí lo va a averiguar. Pues. Pero así hay cosas que uno dice, bueno, de repente, ¿por qué no? Capaz que no lo permita la normativa, no tengo idea. Un BL arriba de un camión puede ser. Pues. ¿Qué decís tú?
Yo creo que está la fórmula.
¿Sí? Mira, ahí no la dice. Y ya calladito.
Contáctenme. Rodolfo ahí.
www.
Ya está contactando al socio.
Claro. Salió el WhatsApp.
Oye, ¿cómo está, Rodolfo, el hecho de...? Porque, bueno, hablábamos del tema de Iquique.
Así es.
Y a lo mejor quizás también tocando lo que hace Salustio, la tecnología en Iquique. ¿Cómo la ves? Porque también son zonas, tal como dijiste, el puerto... Es un puerto importante, pero no tan grande. ¿Cómo ves la tecnología ocupada allá en Iquique?
Mira, hay una tremenda oportunidad. De hecho, nuestro almacén está totalmente tecnologizado y es lo que finalmente logra ponernos a la cabeza. Y creo que hace mucha falta que llegue más tecnología a regiones, sin lugar a dudas. En Iquique... Hay varias empresas que lo están haciendo, sin embargo, creo que aquí, no solamente Iquique, sino que todas las regiones estamos un poco al debe. Pero depende de nosotros mismos.
Imagínate la locomoción colectiva del Transantiago, está a años luz de cualquier otro sistema de transporte.
Ni hablar, ¿te fijas? Entonces, sin lugar a dudas, creo que ahí quienes hacemos empresas tenemos que incentivar a nuestros compañeros, llámese al resto de las empresas, a que incorporemos la mayor cantidad de tecnología, porque con eso logramos ir detrás de la idea que nos habla Salustio, que tiene que ver con ir democratizando, te fijas tú, la llegada a todos a los clientes, además bajando los costos, siendo mucho más eficiente. Piensa que nosotros en Iquique tenemos una dotación bastante pequeña y una pequeña infidencia. Cuando recién comenzamos, hubo un operador importante, no voy a decir el nombre, porque tuvo un problema y por este problema dejó de operar por 2 meses y medio. Nosotros tomamos su operación completa. Nosotros teníamos 22 personas y ellos tenían 69. Hicimos su operación completa por 2 meses y medio.
2 meses sin dormir.
Estuvo duro, pero fue buenísimo. Lo que te quiero decir es que era una importante compañía, sí. Y nosotros lo hicimos con muy poca gente, solo porque teníamos la tecnología necesaria para poder hacer esto.
Bueno, y la competencia también, porque tú dijiste, bueno, partimos con una competencia que ya estaba establecida.
Efectivamente.
Y eso también sirve porque tú dices, oye, mira cómo está mi competencia. Más tecnología, más eficiente.
Bueno, como te decía, es parte de una compañía importante. Y dijeron, no, ¿saben qué más? Este puerto no, porque en este puerto, el puerto es capaz de hacer todo. No es necesario el almacén externo. Sí, así que preparemos nuestra retirada. Oye, llegó un operador y más encima no es de ningún consorcio logístico importante. ¿Quiénes son estos aparecidos? ¿Por qué se instalaron acá? O sea, ¿qué más? No nos vamos a retirar para ver qué es lo que pasa. Bueno, y aquí estamos.
Oye, no, interesante. Y sin mencionar todas las posibilidades, porque tú nombraste partes geográficas de algunos países, pero ¿no tenemos un corredor bioceánico?
Mira, muy buen tema. El corredor bioceánico daría para que hiciéramos varios programas. El corredor bioceánico hace 30 años que se está haciendo. Y hoy día podríamos decir que ya está bastante cerca de concretarse.
Pero, perdón, ¿pero es por instancias más personales? Por ejemplo, no sé, el gobernador que va para, no sé, a Brasil y va a conversar con el gobernador de Brasil, ¿o hay algo más de Estado?
Estado, políticas públicas, viejo. Ahí hay un gran problema. Aquí, para hacer un ejemplo muy claro, sale un embarque desde Santos, Brasil, y tiene que llegar a Iquique. Lo que debería pasar es que sale desde ese punto, hace aduana, y debería llegar a ser aduana después al punto final, ¿no es así?
Bueno, bien sellado y todo, bien sellado.
Obviamente, sí. Obviamente. Y hoy día está la tecnología, sí. Con tracking electrónico, candado, etcétera, etcétera. Está todo perfecto para que se haga. No ocurre. No ocurre. Y finalmente, ahí tienes un tremendo impedimento que atenta contra las economías de escala. Aumenta tus costos.
¿Y qué ocurre hoy?
Grandes problemas con aduanas. Oye, claro. Pero es que yo quiero revisar la carga que entra a mi territorio para hacerme responsable. Oye, pero viejo, por favor. Estoy nosotros en tránsito. Elevamos esto cuando yo, en mi vida anterior de ser emprendedor y era ejecutivo, me tocó estar muy inserto en esto y en conferencias en Brasil, tratando de incentivar aduanas. Oye, pero por favor, la Organización Mundial de Aduanas, ayúdenos a hacer esto. O sea, ¿cómo es posible que no seamos capaces de poner de acuerdo a las aduanas de todos los países de este corredor bioceánico? No, para estándar. Que sea un corredor bioceánico, tienen que estar de acuerdo. Si no está de acuerdo aduana, no se puede hacer. Bueno, estamos hace muchos años tratando de que eso ocurra. Se ha ido avanzando. Por otro lado, también se ha ido avanzando en todo lo que es infraestructura. Ya está prácticamente listo. Se hicieron las últimas inversiones en Paraguay, que faltaba un tramo. Exacto, y sí. Ya estamos prácticamente listos. Pero lamentablemente... aquí nuestro amigo Giancarlo habló del tema público y desafortunadamente el tema público es bastante más lento y es ahí donde
falta voluntad nomás.
Mira, yo creo que falta voluntad
y planificación también, no sé.
Mira, falta voluntad y quizás algo más, porque independiente de
conocimiento
no creo que sea conocimiento.
Mira, yo creo que no
es
conocimiento.
Pero de los liderazgos. Mira, es que un tipo se para y te diga, yo quiero convertir a Chile en los próximos 20 años, que te diga algo, por último, que no estemos de acuerdo, pero no te dicen nada de esto.
Tiene que vivir con voluntad y humildad. ¿Por qué? Porque el que lo está haciendo, quiero hacerlo en el plazo que yo estoy para yo llevarme el triunfo. Claro. No le voy a pasar la posta a alguien que va a meter el gol si no lo hice yo. Y ahí estamos metidos en un problema que lo único que hace es atentar contra nuestro propio país. Y con nuestra propia economía. Mientras eso no ocurra...
Imagínate, hubiésemos pensado así en el metro.
No, tremendo.
El metro de todos. ¿Quién se puede autodenominar el metro?
Y además, lo que decía Salustio, aprovechar la capilaridad del metro es el golazo. Sí. La capilaridad del metro no la tiene nadie más. Y más encima, limpio, verde, o sea, está todo. Y sin embargo, sí, mira, lo estamos viendo. Lo
quemamos.
Claro. No entremos... ya ni no entremos en si lo quemamos. O sea... es imposible, te fijas, y tú avanzar con esa forma. Pero independiente de eso, habemos los que estamos acá y empujamos independiente de que eso pase. Da lo mismo, vamos a seguir empujando, vamos a seguir empujando hasta lograr que eso ocurra. Pero sería mucho más fácil si el lado público ayudara.
Te voy a colocar otra pregunta más. ¿Es más viable Iquique como puerto de descarga del corredor bioceánico o Arica o Mejillones? Solo
mira, el corredor bioceánico se abre en una Y y sería Antofagasta e Iquique.
Perfecto.
Ahí están esos dos puntos para que el corredor bioceánico concluya. De hecho, dato medio freak, cuando partieron todas estas conversaciones y estaba Evo Morales, dijo, oye, yo doy todo lo necesario para que pase por aquí, pero cortamos Chile. Bueno, y ahí es donde Bolivia se quedó bajo el corredor oceánico.
Yo tengo una, ¿puedo hacer una pregunta, no?
Ah. Por supuesto.
Oye, una vez tuve un programa de radio, más difícil la cuestión. Uf, duré 7
capítulos.
Impresionante. De todo el contenido, eso. Uf, no. Y una vez, bueno, da lo mismo. Me contrataron del Estado, del gobierno de Chile, a hacer un estudio sobre una zona logística en el sur. Para ver si es que era viable o no hacer un centro logístico en Talcahuano. Uh-huh. Y empecé a analizar los flujos de carga de Brasil, Argentina, a ver si es que era viable. La pregunta es, ¿cuánto flujo de carga puede haber si que tienes puertos competitivos en Brasil, etcétera, y en Argentina? O sea, ¿hay algún estudio real de viabilidad económica si fuera un proyecto privado, por ejemplo? Yo sé que no es privado. O sea, ¿cuánto puede ser el flujo efectivo de carga que llega a Iquique? ¿Cachai? Porque además, si el puerto no tiene la capacidad suficiente, va a quedar corto.
Indudablemente.
O sea, ¿dónde están esos estudios? Nunca lo he visto.
Mira, hay muchísimos estudios. Creo que lo que sobra son los estudios, pero falta la voluntad política. Porque finalmente lo que hay que hacer es aunar esfuerzos entre público y privado. Y es ahí donde finalmente, porque si yo te paso la posta al gobierno siguiente, no me voy a poner la medallita yo, entonces... No quiero que ocurra. ¿Y cuántas veces? Todos sabemos de muchos proyectos que nos han estado empujando.
Pasa con los alcaldes,
pero imagínate. Entonces, ese es el gran tema. Lo que pasa con el corredor bioceánico es que imagínate un ejemplo súper simple. Tengo que mandar una carga desde Brasil en Asia. Sale el barco desde Brasil. ¿Qué es lo que va a hacer? Dependiendo de la ruta, sube Canal de Panamá, caro, sí, muy caro, y ahí pasa... y hace su ruta hacia el Pacífico, ¿no es cierto? A través del Pacífico. Allí hay un costo y una cantidad de días que encarece muchísimo el flete. Es mucho más barato que se haga transporte terrestre, hasta Iquique o, en este caso, Antofagasta, se embarque y salga. Todos ganamos.
Voy a echar el debate.
No, por favor.
Me tocó estudiar eso también. Está la demanda por los puertos y el tráfico en Brasil, que los precios son mucho más bajos que el transporte marítimo que acá. Es muy grande. No podéis competir con ellos. Tendría que tener un puerto. San Antonio tal vez podría ser. Pero ahí topáis. Cuando analizas el costo total de la logística para llegar a China, uh-huh. Madre, Brasil. O sea, es mucho las campañas de transporte que hay, por supuesto, de navieras y el tráfico, que el precio final...
No importando los días que pierdes.
Si tampoco son tantos días. Si tú tenés, no sé, serán 3 días, pero al final, si el costo es. Y tampoco tanto, depende. Porque aparte tú tienes que esperar que el barco llegue, porque no son barcos todos los días. No hay compañía en Iquique que pueda decir, no, voy a llegar, hay 3 salidas a no sé a dónde a la semana o 2, no tengo idea. No es como en Brasil que tenés todos los días así moviendo. Entonces, como nuestra. Y ahí tengo una idea. Política interesante que la diremos, que sería para el norte. No tenemos suficiente volumen. Es la verdad nomás.
No, es que el volumen viene desde esta franja. Y ahí no estamos de acuerdo. Salud, te voy a decir por qué. No son 3 días, son bastantes días más. Porque a lo que tenemos que sumar, no solamente el transporte, en este caso el transporte marítimo, pasar por Panamá, sino que hay que sumar todo lo que pasa burocráticamente en los puertos de Brasil. O de Chile, da lo mismo. Pero finalmente terminan siendo entre 7 y 10. No lo digo yo, 7 días. Y finalmente eso sí encarece. Ahora, evidentemente que el puerto de Iquique, si se dieran los volúmenes de los que estamos hablando, no es capaz de hacerlo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y ahí, otra pregunta más. Chile, con la tremenda costa que tiene, ¿tiene alguna política de Estado en cuanto a los desarrollos de los puertos? La respuesta es no. Curiosamente no lo puedo creer.
Con Valparaíso,
imagínate, además, me imagino que todos ustedes deben estar al tanto del megapuerto que se está haciendo al sur de Perú.
Exacto.
Y la cantidad de millones de dólares que le han puesto. Sí. ¿Y qué pasa con el resto de nuestros puertos? Nada. Y nadie dice nada. Esto es realmente preocupante. Entonces, cuando yo hablo de este corredor bioceánico, evidentemente
pero que hay que ahí entrar. Lo que sucede es que Perú, con todos los problemas, porque no vamos a decir que Perú es el emblema de la democracia ejemplo. Tienen los mismos problemas o más.
Más.
Pero tienen una visión política de Estado que les permitió invertir allá mucho más, y en los próximos décadas vamos a ver los resultados de eso.
De hecho, lo estamos viendo porque ellos apostaron a ser el hub logístico de Sudamérica y que lleguen allá las grandes caras y que de ahí se distribuyan.
Y nos ganan.
Y nos están ganando. Yo no doy la batalla por perdida, pero nos están ganando.
A mí me parece que la fórmula para ganar, y aquí para poner otro desafío.
¿Con lo del norte, qué decís?
¿Ah?
¿Lo del norte?
Sí. El norte está. Se habla mucho hoy día del. Se hablaba del offshoring, de economía de escala, de salir a comprar afuera, grandes producciones en China, a costo unitario mucho más bajo que hacerlo cerca. Después de la pandemia en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en agosto dijo: vamos a cambiar del offshoring, vamos a promover el nearshoring, es decir, proveerse de países cercanos para no, que cuando se rompa la cadena de abastecimiento voy a tener abastecimiento al lado.
Exacto.
¿Qué pasó ahora? Pasó que se rompió la cadena y tuvimos 3-4 meses sin inventario y más también. Oye, los microconductores, ¿cómo se llaman? Los de los autos, los chips que se usan en los autos, se dejaron de producir y no se transportaron más. Y se bajó la producción de autos porque no habían... Claro.
Removió el mercado de los autos usados, cambió toda la...
Sí, claro.
Bueno, entonces lo que dicen ellos, por eso México es tan interesante. Pero ¿por qué no un polo como Chile? Hace 20 años presenté un proyecto que no me pescaron, que era hacer Chile manufactura pospuesta, dado los tratados de libre comercio que teníamos. O sea, en el norte podría ser un paño gigante de manufactura, cambiando el origen del producto, ¿cierto? Para que sea chileno, con algunos cambios menores dependiendo de la partida arancelaria se puede hacer, y aprovechar todos los tratados de libre comercio y también tener, por ahora con mayor razón, el nearshoring, de poder producir compañías chinas que se instalen acá, a todo el mercado brasilero, y ahí viene, ahí el corredor se hace interesante porque es flujo para los dos lados.
Exactamente, salud.
¿Cachai? Porque para solo para un lado, sí, no, bueno.
Ah, es bidireccional, lo que hace que yo no contaba una parte, disculpa que te interrumpa, y sí, está totalmente alineado con lo tuyo. Mi día pasado yo fui el gerente general de la zona franca de Iquique por 2 años. Y yo le presenté a los dos gobiernos lo que tú estás diciendo. Cambiemos la zona franca. La zona franca que hoy día existe, como está, está destinada a morir a menos que la llevemos al siguiente paso y la transformemos en una zona franca, la zona franca del futuro. Porque todas están cambiando. Las que se deciden quedar con el modelo antiguo, ninguna va a sobrevivir. Tienen que cambiar. Y esta zona franca del futuro significa, oye, nosotros tenemos la mayor cantidad de tratados comerciales con el mundo. O sea, estamos totalmente abiertos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, en vez de tener una zona franca que se dedica al negocio inmobiliario, tomemos eso y desarrollemos y traigamos inversión entregándole beneficios tributarios de verdad. No, de mentira. O sea, de verdad, y apostemos a traer la industria que decidamos. Automotriz, tecnológica, lo que sea. Y lo instalamos y tenemos...
Tecnológica, imagínate.
Para que se desarrolle tecnología. Pero darle los beneficios. Y con eso, lograr transformarnos en un hub, llámese automotriz, tecnológico, lo que tú quieras desarrollar, entregando esto, y así lograr tener el volumen necesario para que sea bidireccional,
sí,
el ahora, sentido de este corredor bioceánico, y así, te fijas tú, lograr que esto se concrete, pero presentado a dos gobiernos de distintas tendencias políticas. Los dos, oye, estupendo. Y te llamamos. Y quedaron los dos. Y quedaron los dos ahí.
Y
fue cuando yo dije, ¿saben qué más? Yo decidí renunciar.
Vamos a cambiarle el nombre a la calle primero, eso me importa.
¿Verdad?
No, pero no tiene por qué ser zona franca. Tiene que cambiar el destino de la mercadería, tiene que ser chilena, para eso no tiene que estar en zona
franca. No, sin lugar a dudas.
Puede ser centros gigantescos de producción.
Yo lo hablaba desde el minuto que estaba ahí.
Y aquí los venezolanos, los colombianos, los haitianos, bienvenidos. Imagínate, ¿no? En serio. O sea, yo soy parte. Bueno, a la medida que se controle todo el tema de la delincuencia, si nada, no, eso ya sabemos que hay que medirlo y hay que controlarlo. Pero finalmente, mano de obra, vamos a necesitar si hacemos algo como eso.
Claro, que se necesite.
Sí, pues.
No que vengan en el
lugar
que no
mano,
lo
necesiten. Mano de obra calificada.
Por supuesto, que una vez que tú tienes estos paños y esto, ya hablas con Corea, con China y con Estados Unidos para generar hubs de producción. De hecho, hay en economía compartida. Hay empresas que se dedican a manufactura compartida. Con tecnología, hay fábricas que con ellos se meten y pueden producir para tercero, aprovechando esas capacidades y el setup de las máquinas cambiándole, qué sé yo. Hoy día ya existe eso. O sea, mañana podríamos tener fábricas que tengan distintos tipos de máquinas para distintos tipos de productos y se hacen manufactura puesta. Yo creo que es un proyecto, oye, para un candidato presidencial que podemos conocer acá, nosotros, qué sé yo, sería, pero un emblema, digamos.
Alguien debe haber por ahí. Oye, ¿y algún proyecto que tengan para el 2024, lo que se pueda anticipar en el caso de ustedes? ¿Para dónde están mirando?
A ver, nosotros la parte, la verdad que lo último, yo diría que años, a propósito un poco de lo que estábamos hablando de temas de delincuencia y todo, efectivamente, dentro de nuestra propuesta de valor, lo mencionábamos antes y para no repetir mucho, el tema de tecnología obviamente siempre captura una parte importante de nuestra atención. Y la otra parte está en seguridad. O sea, y yo creo que eso, incluso lo hablaron en el programa anterior, finalmente eso va en contra de la productividad del país, definitivamente. Pero hoy día, comercialmente hablando, es un valor agregado para nuestros clientes.
Frente a la no cobertura de eso, lo tienes que hacer, ¿no?
Exacto. Entonces estamos con hartos proyectos también desde el punto de vista de seguridad, tanto en la cadena de transporte como en los centros de distribución, pensando en que efectivamente nuestros clientes, que en general son clientes que tienen producto valorado, digamos. Nosotros somos muy fuertes, por ejemplo, en el mundo de los perfumes, que son productos chiquititos, muy fáciles de mermar, digamos.
Reducir.
De reducir. En un camión va mucha plata. Entonces, es realmente un desafío y efectivamente nos invita y nos obliga a tener que estar cuestionándonos continuamente qué inversión hacer, cuál es la más efectiva en términos de costo y resultado. Hecho la regla, hecha la trampa. Entonces, o sea, hecha la trampa. No, ya me enredé.
Hecha la regla, hecha la trampa. Sí.
Eso, se entendió la idea. Entonces, claro.
Que en Chile puede ser al revés: hecha la trampa, hecha la regla.
También.
La clase política no ha demostrado que sí.
Mejora continua.
Pero efectivamente, o sea, la sofisticación del tema de delincuencia ha sido creciente. Y efectivamente, ya no basta con. A nosotros antes, medio que funcionábamos con escoltas, por ejemplo. Ahora las escoltas ya son completamente insuficientes.
Exacto.
A propósito de eso, el otro día hablaba con una persona y le dije, ¿en qué estáis? Soy escolta. Obviamente no era guardia de seguridad, no era nada, pero está haciendo pituto. No, hay una abuelita que vive allá que cuando va al banco quiere que la acompañe a alguien. O sea, ya se está creando una industria. Era insólita la cuestión.
Es realmente terrible. Y ahí desde la delincuencia sofisticada, que funciona con datos y lo podemos volver también a entrar a mucho detalle, hasta ya la gente oportunista que nosotros hace unos días atrás nos agarraron un camión y agarraron al chofer y qué sé yo, y medio que lo intimidaron para preguntarle qué carga tenía. Y la verdad que era una carga súper poco, afortunadamente, súper poco apetecida. Entonces efectivamente dejaron el camión dos cuadras más allá, dejaron al chofer ahí y se fueron.
O sea, le creyeron. O sea,
sí, pues, o sea, en ese caso afortunadamente le creyeron. Yo creo que lo tienen que haber intimidado harto para que fuese creíble. Pero en realidad ya es una cosa que en verdad uno no puede estar tranquilo ni transportando cosas que no son valoradas o que no son cosas tan valiosas. Porque en verdad ya hay de todo en el fondo y el nivel de impunidad que hay hoy día es tremendo.
Realmente bueno, están complicado. Estos videos que circulan toda la semana en Valparaíso cuando bajan por Santosa, paran en un semáforo y...
Se te cuelgan encima y sí, pues, tal cual. No, y ahora los contenedores te los abren sin que se note, o sea, es realmente sofisticado, sí.
Muy sofisticado.
Es una industria que se ha desarrollado muchísimo.
Oye, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores del segundo bloque.
Rápidamente, saludamos ahí a Mindugar Ingeniería Logística de Vanguardia, ahí con Sebastián García.
¿Cuánto? A mí me impactan los metros cuadrados.
Son como 100.000 metros cuadrados.
100.000 metros cuadrados, ¿eh? No se andan con...
Sí, pero bueno, es que está fabricando, así que eso es lo importante que hace ahí también el equipo de Sebastián García. FILCE, Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior e E-Commerce, 4 y 5 de octubre, Centro Parque, el Parque Araucano, todo vendido.
¿En serio?
Sí, todo vendido. Estamos listos.
A 3 meses de...
Todo espectacular ahora.
Excelente.
Vamos a disfrutar. La empresa argentina Click Partner, clickpartner.com, sabemos llegar, trae empresas argentinas a hacer comercio acá en Chile. Así que un saludo ahí a Mauricio Ferri.
Oye, se nos pasó, pero más que volando la hora, aquí habríamos tenido que estar 3 horas conversando y bien se han faltado temas, ¿eh? Corredor bioceánico, inversión, ideas ahí para el norte de Chile, así que yo creo que va a quedar pendiente un segundo bloque de este así programa es. En los próximos semanas, meses, ahí lo veremos.
Oye, chicos, dejar sus datos, dónde los pueden ubicar, la empresa y todo, para que...
Sitio web, correo, teléfono.
Súper. A ver, en el caso de IT tenemos nuestra página web, es www.eit.cl y ahí nos pueden, tienen todo una, un sector para pedir referencias, mandarnos preguntas, etcétera. Sí, todo lo canalizamos a través de la página web. Así que ahí esperamos las dudas, consultas.
Las pueden ubicar en LinkedIn también.
En LinkedIn, exacto.
Eventos no hace, ¿cierto? No te confunden
no,
ahí.
No, y menos de Colo Colo, así que
peor todo. Me parece bien.
En nuestro caso, Logística del Norte, www.ldn.cl, nos encuentran, nos contactan y ahí estaremos para ustedes.
Muchas gracias.
Perfecto.
Salud, tío.
Aquí se ve el QR.
Tendría que haberlo mandado.
Claro, y lo vamos a hacer. Oye, nosotros es www.next, de próximo, 4.pl, que es el próximo 4PL, el clic que viene. Y ahí cuelgan todos para el parking.com, pictac.com, etcétera, todos los otros unidades de negocio.
Mira,
o sea, next4.pl, ahí no, nos encuentran con, y en fin, van a conocer más de nosotros. Así que muchas gracias. ¿Eh?
No, gracias a ustedes por haber estado acá y realmente quedamos con tema para rato, así que a ver si los volvemos a invitar y juntarnos a conversar un ratito.
Así que saludamos a Radio Touch, Click TV y todos los medios adheridos a lo largo de todo Chile y todas las plataformas que se cuelgan con nuestro programa toda la semana los días jueves. Nos vemos el próximo jueves.
Sí, y no olvidar que también, si no puede verlo, puede escucharlo a través de algún podcast.
Spotify también,
sí, Spotify, que estamos
por todos lados. Así que nos vemos hasta la próxima semana, cuídense.
Nos vemos.
Chau. Muchas gracias. Adiós.